Alejandro el Grande fue dividida en cuatro. Y luego viene este uno que dice ahí que se levantará de entre estos cuatro y que era un rey malvado, con intrigas, con engaños, sorpresivo, un rey muy malo. Y dice que este se extendió hasta la ciudad, hasta la tierra gloriosa, y se levantó en contra del príncipe, de los príncipes, ¿no? Y el sacrificio fue detenido. Esto no lo cuenta ahí, y es algo que luego podemos ver que ocurrió. Finalmente Daniel estuvo quebrantado por las visiones que él había visto. Estas visiones de Daniel proyectan lo que pasará en el campo político del gobierno de los siglos posteriores. Concuerda con el Imperio Romano. Y el tema no era tanto en darle a Daniel una predicción del futuro, de las potencias, de la historia. Y yo creo que hoy en día, iglesia, debemos ser cautelosos con eso. Porque si bien es cierto, esta palabra de Daniel habla de los tiempos finales, debemos ser cautelosos con querer nosotros decir hoy estos son estos y estos son estos. Realmente el propósito de la visión es el de dar esperanza a Daniel y al pueblo. Imagínate, Daniel está en esta tierra y se está moviendo todo este panorama bélico de gobiernos, y él lo está viendo como un imperio se pone y derriba al otro, y todas esas cosas están pasando. ¿Y en dónde está él? Exiliado. ¿Y qué es lo que hay en su corazón? Su hogar, su pueblo. Y está Daniel entonces en medio de la mezcla. Su pueblo está en medio de la mezcla, pero ni siquiera están en su casa. Y viene Dios y le muestra este panorama, no tanto para mostrarle como una adivinación, sino porque él ama a Daniel, porque quiere que Daniel esté tranquilo, porque quiere que Daniel sepa que aunque las cosas alrededor están caóticas y no se sabe cuál es el principio y el derecho ni para dónde va todo, Dios quiere que Daniel sepa algo. Y es que Dios cuida de su pueblo. Que puede pasar lo que puede pasar, pero nada va a tocar a su pueblo, al pueblo de Daniel. Dios ama a Daniel. Dios ama a su pueblo. Y Dios quiere que Daniel esté seguro y tenga una esperanza completa de que Dios va a cuidar de él y que Dios tiene la última palabra. Amén. Pero Dios también quiere que Daniel sepa que él tiene una parte que jugar en esto, o la iglesia, o el pueblo. El pueblo es sal y luz. Y en medio de ese mundo, Daniel va a orar en medio de las visiones, el próximo capítulo, y no me voy a adelantar mucho porque será el tema de la próxima semana, no se lo pierda. Va a ser que Daniel va a ir a orar. Después de todas estas visiones, y cuando Daniel se recompone y vuelve al trabajo, el siguiente capítulo Daniel va a ir a ayunar y toma un periodo de días para ayunar, y empieza a orar y empieza a clamar a Dios, y dice que empieza a hacer confesión de pecados y arrepentimiento. Entonces no solamente Dios quiere asegurarle a Daniel una esperanza en medio de un mundo turbulento, sino también Dios quiere hacerle saber a Daniel que él y el pueblo tienen un rol que jugar. Y es el de orar, y es el de interceder. No es solamente, oh, aquí nos salvamos nosotros y todos que se pierdan, sino aquí nos salvamos, pero también oramos por este mundo que no tiene a Dios. De paso, te comparto que esta semana estamos haciendo una celebración de una semana de ayuno de oración. Tú puedes unirte desde tu casa, así de fácil es. Mañana en la mañana vas a encontrar en el YouTube de la iglesia un devocional, una palabra sobre el ayuno, sobre la oración. Y durante esta semana también, cada día puedes encontrarlo en el YouTube, en el Facebook de la iglesia en la mañana. Si tú quieres ayunar, yo te invito. Estamos todavía dedicando este año al Señor, comenzando un año que más especial que hacerlo, preparando nuestros corazones, que Dios nos llene de Él, que Dios nos dirija hacia lo que Él tiene para nosotros este año. El día miércoles aquí en la iglesia va a haber una reunión en persona a las 7 p.m., una reunión de oración. Y hasta el día viernes encontrarás los devocionales Estamos declarando esta semana, semana de ayuno y de oración. Amén. ¿Cuántos todavía están esperando que Dios les hable sobre lo que Él tiene para este año en su vida? Amén. Yo le bendigo, yo le bendigo. Yo oro que el Señor le dirija, le guía y tenga usted un tiempo de encontrar lo que Dios le quiere dar. Entonces el gran mensaje de Daniel es el de esperanza, es el de confianza. Es muy fácil perderse en medio de las noticias de tragedia y de guerra, y es muy fácil para aún nosotros desalentarnos y decir, ¿para dónde van las cosas? ¿Qué va a pasar conmigo, con mi familia, con mis hijos? ¿No? Es muy fácil hacerlo. Pero Dios quiere que sepamos algo, y es que si nuestra vida está en sus manos, es que si lo buscamos, nos consagramos a Él, Dios va a cuidar de nosotros. Y ese fin de tragedia no va a ser para nosotros, porque finalmente Dios nos ha prometido darnos un fin de esperanza y de bendición a su lado. Podemos confiar en Dios. Podemos confiar en Dios a pesar de las turbulencias del mundo. Dios nos va a dar paz. Dios nos va a dar confianza. Y te quiero preguntar a ti, si tú has encontrado esa paz y esa confianza que solo Dios da, ¿podrías tú responder a esa pregunta? ¿Has tú encontrado la esperanza y la paz que el mundo no te puede dar, que nada te puede dar, que solamente Dios te puede dar? ¿Has tú encontrado esa esperanza que tú sabes que no importa lo que pase en este mundo, tu vida está en las manos de Dios? ¿Has tú encontrado esa esperanza de saber que aún un día vamos a dejar la vida en esta tierra, pero aún tendremos una eternidad en Dios? ¿Tienes tú esa paz y esa confianza? ¿Puedes tú encontrar esa paz que aunque comienza la semana y a veces pasan cosas inesperadas, a veces nos ocurren cosas que no planeábamos y parece que todo se nos da la vuelta, pero volteamos a Dios y encontramos en nuestro corazón a Dios diciéndonos, tranquilo, yo estoy contigo? Tenemos esa paz en el hogar, esa paz en la vida, esa paz personal. Hemos encontrado esa paz porque eso es lo que Dios nos quiere regalar. Eso es lo que nos quiere dar Dios. Dios no solamente quiere que estemos yendo a la iglesia, eso es de gran bendición. Pero Dios sobre todo quiere regalarnos y darnos una paz y una confianza completamente en Él. ¿Cuántos hoy están en necesidad de esa paz y esa confianza? Dios te la quiere dar. ¿Puedes tú decir, eso es para mí? ¿Puedes tú hoy decir, Dios tiene un destino de vida para mí? ¿Puedes tú confiar en que Dios tiene un plan y un propósito para tu vida? ¿Puedes tú creerlo? ¿Puedes tú saber que es real más que cualquier otra cosa? Cualquier sean las circunstancias hoy, ¿puedes tú confiar en el plan de Dios para ti? Quizás tú me dices, pastor, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Yo no lo sé. Pero sabes, Dios sí lo sabe. Y no importa qué tanto nos hayamos desviado, no importa qué tan cerrado se vea el camino, Dios lo puede abrir. Dios lo puede abrir. Dios puede recomponer. Dios puede hacer algo en tu vida. Y esa es la palabra que Dios tiene hoy para ti. Dios te quiere hoy invitar a que confíes en Él. Dios quiere hoy darte esperanza verdadera. Dios te dice, pon tu fe y tu confianza en mí, y yo te guiaré. Algo que aprendemos de las visiones de Daniel es que el mal no tiene la última palabra. Y tú puedes decir esto sobre tu vida. El mal no tiene la última palabra sobre mí. Lo que quiera venir para destruirme, para dañarme, para acabarme, para pisotearme, no tiene la última palabra, porque la última palabra la tiene Dios. Gloria a Cristo. Y hoy podemos decir, Dios tiene la última palabra en el destino de todas las cosas y en el destino mío, en el destino de mi casa, de mi familia. ¿Sabes que eso hacemos los creyentes? Nos levantamos en un mundo sin destino, en un mundo que va como un tren desviado. Nos levantamos en un mundo que no tiene norte, que no tiene dirección. Nos levantamos los creyentes y decimos: hay esperanza en Dios. Y decimos: hay un fin en Dios, hay algo diferente. Eso es lo que creemos. Amén. Somos un pueblo de esperanza. Y podemos pensar un momento en qué es lo que no nos deja avanzar. ¿Qué es lo que no te ha dejado avanzar? De pronto hoy tú quieres levantarte y es como un peso en los hombros. Es como una cosa, una nube pesada y no te deja parar. ¿Qué es eso? Te quiero hablar de una de las razones por las que muchas veces no podemos levantarnos. Y es una sola, hay diferentes razones. Muchas veces tiene que ver porque nosotros mismos no queremos creer. Pero una de las razones que nos muestra la Biblia es que hay un reino de tinieblas. Y ese reino de tinieblas trabaja para oponerse a la obra y a la voluntad de Dios. Se opone a todo lo que Dios hace y eso te incluye a ti. Ese reino es un reino que no quiere que prosperemos, que no quiere que salgamos adelante, que no quiere que descubramos lo que Dios tiene para nosotros. Es real. Y las visiones de Daniel, de una forma muy gráfica, muestran cómo ese reino de maldad, muchas veces a través de las mismas personas que son atrapadas y seducidas por el poder y la ambición y dañan a otros. La Biblia habla mucho de esto. La Biblia en las visiones de Daniel habla de un tema que se llama la escatología, que simplemente significa los estudios de los postreros días. Y habla de ese reino en este final de la historia de la humanidad, de cómo ese reino se levanta y muchos de los reinos de la tierra son llevados por este reino de tinieblas, reinos destructivos, reinos ambiciosos, encabezados por Satanás el diablo. Este rey que leímos en la visión de Daniel, que decía que se iba a levantar con rostro altivo, lleno de artimañas, y que se iba a fortalecer y a causar grandes ruinas, con sagacidad, con intriga, con soberbia. Habla de este rey como esa materialización del mal. Y la Biblia continúa hablando de este tipo de figuras, y más adelante habla de esta figura de los últimos tiempos que se llama el anticristo. Alguien quien habla de esta figura es el apóstol Juan, quien también escribió el Apocalipsis, el último libro de la Biblia, ¿no? Y leemos de eso porque el mismo Daniel dice: esto es de los tiempos finales. Y conectamos esto con lo que la Biblia presenta del fin de los tiempos. El anticristo es el opositor de Cristo. Y de todo lo que Él ha hecho. Y entre más los planes de Dios se van revelando, porque esto es lo que pasa. Dios está cumpliendo su obra. Dios está salvando. Dios está liberando al mundo perdido. Dios envió a su Hijo para salvar. Dios cumplió. Dios hizo su obra de salvar al mundo. Dios está llevando la palabra de Dios a través de la iglesia, a través de los creyentes. Dios está alcanzando personas. La gente está viniendo a los pies de Cristo. Y un día Dios los llevará al cielo. Pero entre más la obra de Dios va creciendo, también el anticristo más quiere oponerse. ¿A ti no te ha pasado que entre más tú quieres buscar de Dios, ir a la iglesia, orar, como que más obstáculos se te aparecen? ¿Sabes por qué? Porque vivimos esa misma batalla aquí en nuestra propia vida. Esa misma dinámica que se ve en el mundo, en donde uno ve que el mundo está perdido, pero en donde uno ve que también Dios está levantando la iglesia y hay una lucha. La vivimos también en nuestras vidas personales, en el que queremos acercarnos a Dios, pero se levantan obstáculos. Y es como si alguien lo jalara en la camisa. quédese debajo las cobijas. Las cobijas pesan, está calientico aquí, etc. Pero hay obstáculos para tu familia, para tu hogar. Decimos, vamos a hacer un propósito como familia, como hogar, vamos a acercarnos al Señor. Tenemos todos el buen deseo y algo se levanta, una pelea, una no sé qué. Algo pasa. Debemos entender eso, iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo que está siendo redimido por Dios, pero un mundo en donde todavía el mal está suelto. Pero sabes, los creyentes tenemos la victoria porque Cristo venció en la cruz. Dice la palabra que este reino será quebrantado, aunque no por mano humana. Quiero que leamos un poquito de esto porque usted dirá, pastor, pero eso me da susto. No, eso está aquí en la Biblia, no hay que asustarse, porque si Dios no lo dijo es porque Él ya se encargó de eso. Mira la primera carta de Juan 2, 18 al 22. Primera carta de Juan 2, 18 al 22. Dice la palabra del Señor: hijitos, ¿ya qué? Ya es el último tiempo, lo dijo Juan. ¿Hace cuánto vivió Juan? 2000 años, ¿no? Fue contemporáneo del Señor Jesús. Y Juan está diciendo, ya es el último tiempo. Así que, iglesia, ¿en qué tiempo estamos viviendo nosotros? En el ultimísimo, 2000 años después. Estamos en los últimos tiempos. Nosotros no sabemos todo eso. Como le digo, es peligroso comenzar uno a especular. Es peligroso. Pero estamos en los últimos tiempos. Porque, ¿sabes por qué? Porque Jesús ya vino y resucitó. Estamos esperando la segunda venida de Cristo. Ya estos son los últimos, vivimos en los últimos tiempos. Sigue diciendo el apóstol Juan: y tal como oísteis que el anticristo viene, aún ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Mas vosotros tenéis unción del Santo. Amén. Mira, no importa los tiempos ni las cosas que se muevan a nuestro alrededor. Si nuestra fe está en Dios, estamos guardados y escondidos bajo la unción de Cristo. Tu mente y tu corazón. Podemos vivir en los últimos tiempos, podemos vivir en tiempos difíciles, podemos vivir en medio de perdición y aún estar guardados y escondidos en Dios. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? ¿Cuántos declaran eso para su familia, para sus hijos? Es mi casa, mi vida. Señor, gracias porque da susto. Da susto lo que está pasando. Pero hay algo tan increíble y tan especial que si estamos agarrados de Dios, estamos protegidos y cuidados. Tu hogar, tu familia, tus hijos. Estemos en Dios. Dice ahí, no os he escrito como si ignorarais la verdad, sino porque la sabéis. Amados, sabemos la verdad, porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Mira, Dios no miente, lo que Dios te dice es verdad, sino el que niega que Jesús es el Cristo. Ese es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Entonces, ¿en dónde comienza la obra del anticristo o en dónde se centra? En negar la obra de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque en Jesús hay salvación. ¿Y qué quiere el anticristo? El anticristo, el maligno, él ya sabe que se va a perder. Él ya sabe para dónde va. ¿Y qué quiere él? Arrastrarse a todos los que pueda con él. Destruir a todos los que pueda con él. Y la única forma en la que podemos ser salvos es por medio de Jesús. Una vez alguien confiesa a Cristo, reconoce su obra salvadora, reconoce que Él es el Dios que vino a la tierra, reconoce que fue a la cruz para salvarnos, que no murió por Él, sino que murió por nosotros, y le entrega su vida a Él, y sabe que la sangre de Cristo fue derramada como el precio para comprar su vida. Alguien recibe eso, el enemigo ya no puede hacer nada más. Ya esa vida le pertenece a Dios, le pertenecemos a Dios. Y esa figura va más allá del anticristo. Dice que habían varios, ¿no? Que hay como varios anticristos. Y entonces habla no solamente de un personaje, sino habla de una actitud generalizada en la que las personas pueden caer. Y es una actitud caracterizada por rebeldía y oposición a Dios. Eso puede haber en el corazón de alguien. Alguien con una actitud de rebeldía y de oposición a Dios. Y la ha adoptado como su argumento de vida. Desafía a Dios, desafía el mensaje de su palabra y desafía a Cristo. Dice que esa es la actitud del anticristo. Y sabes, de una manera, esas personas caminan bajo ese régimen cuya cabeza es el maligno. ¿Qué debemos hacer nosotros? Que escuchamos la palabra de Dios. Es serio. Cerrarle la puerta al mal. Asegurarnos que caminamos en la luz de Cristo. Porque sabes, el mal no va a venir a tu vida como nos lo pintaron, con cachos y oliendo azufre y qué susto, ¿no? ¿Cómo viene? Atractivo. Y viene en el área en donde eres flaco, débil. Entonces, ¿qué debemos hacer nosotros? Cerrarle las puertas al mal. No queremos caer en la trampa del maligno. No queremos hundirnos en ese reino de tinieblas. No queremos tener nada que ver con eso. Más bien queremos asegurarnos que caminamos en la vida y en la luz de Dios. Queremos dejar que la luz de Dios nos inunde, que la luz de Cristo se expanda cada vez más en nuestra mente y en nuestro corazón. Esa es nuestra oración a Dios. Dios, vive tú en mi vida más y más. Cámbiame más y más. Las cosas que hay en mi corazón que todavía están mal, Señor, transfórmalas. Ayúdame, Señor, haz tu obra en mí. Cambia mis pensamientos, mi corazón, mis impulsos, mis deseos. Transfórmame, libérame, Señor, hazme un hijo de luz. Hazme un hijo de luz. Que la luz de Cristo tome posesión de mi ser. Ayúdame, Señor. Mira lo que dice Juan 1, primera de Juan 1, 5 al 7. Mira cómo el mensaje de la Biblia realmente no es un mensaje de miedo, sino un mensaje de esperanza. Y el mismo Juan que escribió sobre este reino de tinieblas, escribió sobre la luz de Dios. Y dice Juan 1, 5 al 7. Y este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Mira, Dios es luz. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, ¿qué? Mentimos, no podemos andar con un pie aquí, con un pie acá. No podemos andar en tinieblas y en luz. ¿Por qué? Porque Dios es luz. Entonces esa es la tarea, mis hermanos. Que nosotros podamos estar completamente aterrizados y agarrados del reino de la luz de Cristo. Y saben, le cuento, no nos va a salir aquí una, ¿cómo se llama, aureola? No nos va a salir. ¿Sabes qué nos va a salir? Nos va a salir un callo aquí de estar arrodillando pidiéndole al Señor que nos cambie. ¿Amén? No se canse de pedirle a Dios que lo cambie. Ni se desanime porque usted no cambia. Dios es bueno. Completamente bueno. Ay, es que yo soy mentiroso, ¿sí ve? Yo le dije a Dios que las promesas y mire otra vez. Anímese, Dios ya sabía. No sorprende a Dios. Somos carne, dice la palabra. Pero Dios está dispuesto a ayudarlo para que usted y yo cambiemos. Vamos a leer Colosenses. Mira lo que dice Colosenses 1, 12 al 14. Dice: con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Mira lo que hizo Dios, el cual nos ha liberado, mira, de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Si usted me pregunta a mí, ¿usted se dio cuenta cuando Dios lo sacó del poder del diablo? Yo no me di cuenta, no sé, no lo vi, ¿no? ¿Se puede ver eso? Sentí en mi corazón, sí, que Dios me hizo libre, pero no me di cuenta de lo que pasó a mi alrededor. Pero mira lo que dice la palabra, que Dios nos libera de la potestad de las tinieblas. Cuando le entregamos la vida a Cristo, estamos cambiando de bando, o de equipo, o de lugar. Cuando le entregamos la vida a Dios, Dios nos mueve, nos saca de ese reino de tinieblas en el que el mundo vive y nos traslada al reino de su amado Hijo Jesús. ¿Usted ya sabe en qué reino está viviendo? ¿Amén? ¿Usted está seguro en qué reino está hoy? Porque hay dos reinos. Son los dos reinos de los que habla la Biblia. La Biblia no se preocupa mucho de los reinos de la tierra, que de la Unión Europea, que del reino americano, que del... No, la Biblia habla de dos reinos principalmente, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Y dice que los que creen en Jesús son trasladados de ese reino de tinieblas y destrucción al reino de Cristo Jesús. Y esos son bendecidos. Amén. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, nación, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Mira qué bendición es vivir con Dios. Saber que hay esperanza. Saber que no vivimos para ser destruidos. Y quiero invitarte a ti. Sabes, la Biblia nos invita a que hagamos una declaración de que le pertenecemos a Dios. Y que en esa oración pasa todo esto que está pasando, o en ese proceso, de pronto no es la oración misma, pero la obra de Dios en tu vida. Pero es esa oración que tú dices de todo tu corazón, como una declaración sincera y con entendimiento de que tú quieres vivir en el reino de Dios. Y que renuncias a ese reino de tinieblas. Si tú estás en este salón y no has conocido de Dios, has conocido de la iglesia, pero nunca has tenido la oportunidad de hacer una oración y de tus propios labios venir a Dios mismo y entregarle tu vida y tu corazón y vivir esto que dice la palabra, que Él nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz, yo quiero darte la oportunidad para que la hagas hoy. Será la decisión más importante de tu vida. Estarás asegurando tu eternidad al lado de Dios. Y estarás también asegurando la obra de Dios aquí en la tierra en tu vida. Dice la palabra que es fiesta en el cielo cuando alguien le entrega su vida a Dios. De pronto tú ya conoces de Dios, de pronto ya has venido a la iglesia, ¿sabes? Te quiero invitar a que lo hagas hoy si nace en tu corazón. Y que tú tengas la certeza de que tu vida le pertenece a Dios. Es un acto de fe personal. Y ahorita quiero invitarte a orar eso. Y le voy a pedir a todos que podamos cerrar los ojos para dar privacidad. Quiero terminarte con este verso. Dice Romanos 10:9. Que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. ¿Qué nos da la salvación? Creer. Es algo del corazón. Y en el corazón solo eres tú y Dios. Pero como iglesia damos la oportunidad. Pero luego dice que lo confiesas con tu boca. Parece que las cosas que confesamos con la boca son las que toman un compromiso mayor. Y es un compromiso total con Dios. Y sabes, lo que estás haciendo es invitar a Dios a obrar en tu vida hoy. Le estás diciendo a Dios: Dios, yo te entrego el control de mi vida. Ven y haz tu obra en mí. Vamos a orar un momento. Quiero invitarte a que puedas cerrar tus ojos. Y vamos a adorar al Señor Jesús un momento. Padre, gracias. Señor, gracias. Gracias, Señor, porque tú eres el Dios de luz, el Dios de vida. Señor, gracias porque enviaste a tu Hijo Jesús para salvarnos. Señor, porque no hay nada imposible para ti. No importa hoy lo que esté pasando, ni aun qué lejos pueda estar de ti, tú estás buscándome, tú estás llamándome. Señor, oro y oramos hoy como iglesia por todo aquel que tú estás hoy tocando la puerta de su corazón por primera vez. Todo aquel que tú le estás diciendo: déjame entrar. Esta invitación es para ti hoy. O quizás aquel que se ha enfriado en su fe, que te ha conocido por años. Señor, y dice tu palabra que tú eres el Padre que esperas a tus hijos de regreso a ti. Señor, oramos para que tú, Señor, traes a cada uno el convencimiento necesario para entregar su vida a ti. En este momento te lo pedimos, Señor. Vamos a decirle al Señor un momento: digno eres el Señor. Dígale al Señor un momento. Sigue ahí orando.